To the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 24 de septiembre de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida los titulares.
El presidente Obama habla hoy ante las Naciones Unidas.
Estados Unidos aumenta la seguridad en los aeropuertos por amenaza terrorista.
El secretario de Estado Kerry se reúne con cancilleres centroamericanos.
El Sporting de Estados Unidos pasa a la segunda fase de la Liga de la CONCACAF.
Y HBO anuncia protagonista de la segunda temporada de True Detective.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se presenta este miércoles ante las Naciones Unidas para hablar sobre la lucha contra los militantes del grupo Estado Islámico.
Y para conocer más detalles, estamos en contacto ahora con Yoconda Tapia, enviada especial de la Voz de América a las Naciones Unidas. Buenos días, Yoconda. ¿Qué expectativa para el discurso del presidente Obama?
Muy buenos días, Luis Alberto y Betty. Hoy se inicia el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y como habitualmente lo hace, será con el discurso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que abrirá precisamente la asamblea. Al promediar las 10 de la mañana, se espera que el presidente Barack Obama se dirija a los miembros del Pleno en un esperado discurso que estará centrado en la ofensiva iniciada por Estados Unidos contra los extremistas del Estado Islámico y otros grupos aliados de Al-Qaeda. Se anticipa también que se refiera a la crisis Rusia-Ucrania y a la difícil situación entre Israel y Hamas.
Yoconda, aparte de la presidenta Rousseff, ¿qué otros líderes de países latinoamericanos hablarán hoy ante la Asamblea General de la ONU?
Estará la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Bolivia, Evo Morales, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que entre paréntesis será la primera vez que se presente ante este foro, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y ya seguramente después de las 6 de la tarde, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Yoconda, el presidente Obama también tiene otra actividad aparte del discurso ante la Asamblea General.
Así es, Luis Alberto. Esta tarde el presidente Obama va a presidir la sesión del Consejo de Seguridad, cuyos miembros van a analizar las acciones hasta ahora emprendidas contra el extremismo islámico y las amenazas que han vertido contra el mundo occidental. Se espera la aprobación de una resolución centrada especialmente en los extranjeros que forman parte de estos grupos y los controles que puedan ejercitar los países para evitar que retornen a sus naciones y provocar actos de terrorismo.
Yoconda, por último, ¿alguna otra actividad de importancia que se va a realizar hoy en Nueva York al margen de la Asamblea General?
Bueno, básicamente, Betty, las manifestaciones que se esperan se realicen en las inmediaciones del edificio central de Naciones Unidas, entre ellas una de ciudadanos venezolanos que ya han anticipado que protestarán por la presencia de Nicolás Maduro aquí en las Naciones Unidas, pedirán el respeto a los derechos humanos en Venezuela y denunciarán el encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López. Eso está previsto para esta tarde.
Bueno, muchas gracias, Yoconda. Yoconda Tapia, enviada especial de La Voz de América a las Naciones Unidas.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Las agencias de seguridad de Estados Unidos han advertido a las autoridades locales, estatales y nacionales sobre posibles amenazas derivadas de los recientes bombardeos contra militantes en Siria.
El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron el martes un boletín de inteligencia en el cual dicen que los bombardeos contra el grupo relacionado con Al-Qaeda y de los grupos del Estado Islámico interrumpieron los planes de realizar ataques en Estados Unidos y posiblemente en países europeos.
El boletín advierte a los departamentos de policía que estén atentos sobre posibles represalias que puedan intentar llevar a cabo extremistas con pasaportes nacionales.
El fiscal general estadounidense Eric Holder dijo ayer martes que hace unos meses el gobierno tuvo información de inteligencia acerca de que el grupo Khorasan planeaba ataques contra aviones occidentales, y fue eso lo que llevó a un aumento de las medidas de seguridad en los aeropuertos durante el verano.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que las agencias de inteligencia creían que el grupo Khorasan estaba cerca de la fase de ejecución de un ataque inminente en Europa o en territorio estadounidense. Esos planes incluían esfuerzos de reclutar occidentales que regresarían a mezclarse entre la gente de sus países de origen.
La policía australiana, entre tanto, dio muerte a una persona a la que califica como un conocido sospechoso de terrorismo después de que el individuo apuñaleara a dos agentes afuera de una estación de policía en Melbourne.
El hombre de 18 años atacó a los policías el martes por la noche cuando los agentes le preguntaban sobre un incidente en el que su comportamiento preocupó a las autoridades.
Australia está en alerta por posibles ataques inspirados por el grupo extremista Estado Islámico.
El presidente Barack Obama hizo una exhortación enérgica a la cooperación internacional para limitar la contaminación de carbono y combatir el cambio climático.
Nos informa Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama dijo a los líderes del mundo que un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático debe incluir compromisos firmes de las economías emergentes y debe ir más allá de la brecha entre ricos y pobres que ha obstaculizado el progreso en las negociaciones de la ONU.
As one of America's governors has said, we are the first generation to feel the impact of climate change.
Como dijo un gobernador de Estados Unidos, somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y la última generación que puede hacer algo al respecto. Así que hoy estoy aquí personalmente como el líder de la mayor economía del mundo y el segundo emisor para decir que hemos empezado a hacer algo al respecto. Estados Unidos ha hecho inversiones ambiciosas en materia de energía limpia y ambiciosas reducciones en nuestras emisiones de carbono. Obama reiteró que un nuevo pacto global debe incluir un fuerte compromiso de las economías emergentes del mundo.
Just a few minutes ago, I met with Chinese Vice Premier Zhang Guoli.
Hace apenas unos minutos me reuní con el viceprimer ministro chino Zhang Guoli y le reiteré mi convicción de que como las dos economías más grandes y emisores en el mundo tenemos una responsabilidad especial para liderar. Eso es lo que las grandes naciones tienen que hacer. Y hoy llamo a todos los países a unirse a nosotros. El mandatario estadounidense se dirigió a la cumbre de cambio climático de la ONU en Nueva York, donde participan unos 125 dignatarios del mundo. Desde La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
También ayer en Nueva York, el secretario de Estado norteamericano John Kerry criticó abiertamente el récord de derechos humanos de Corea del Norte y exhortó a Pyongyang a cerrar sus campos de trabajos forzados.
So we say to the North Korean government, all of us here today,
pedimos al gobierno coreano, todos los que estamos aquí presentes hoy, que cierren esos campos. Ustedes deben cerrar ese sistema. Como concluye el informe de la Comisión de Investigaciones, la gravedad, el alcance y la naturaleza de esas violaciones revelan un estado que no tiene paralelo en el mundo contemporáneo.
Kerry hizo la declaración en una reunión de ministros al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes, donde destacó que la comunidad internacional no puede hacer más caso omiso a la situación en Corea del Norte, dados los resultados de una investigación reciente de la ONU que destaca abusos como la esclavitud, tortura y asesinato. Un ex prisionero fue invitado a hablar en la conferencia. Shin Dong-hyuk fue testigo de la ejecución pública de su madre y su hermano en Corea del Norte.
At this moment, many prisoners, including
En este momento, muchos prisioneros, incluyendo mi padre, están sufriendo en campos de prisioneros políticos en Corea del Norte. Wayne tiene la capacidad y la obligación moral de salvar a esa gente de estos campos de prisión, ustedes.
Es la primera vez que se realiza una reunión de cancilleres que asisten a la Asamblea General de la ONU. Pyongyang ha rechazado el informe, calificándolo de politizado y lleno de mentiras. El régimen norcoreano emitió su propio informe, indicando que tiene el sistema de derechos humanos más avanzado del mundo.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió el día de ayer martes con cancilleres centroamericanos.
Los detalles con Mercedes Antesana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió el martes en Nueva York con sus contrapartes de Honduras, Guatemala y El Salvador, además de representantes de México, para evaluar los avances en la crisis de menores no acompañados que llegaron a la frontera sur del país. La reunión, cuyos detalles fueron informados por un funcionario del Departamento de Estado, sirvió para que Kerry evaluara la evaluación de la crisis con la ministra hondureña Mireya Agüero de Corrales, Carlos Raúl Morales, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, y Hugo Martínez, canciller de El Salvador, y destacar el hecho de que todos los países se unieron para enfrentar la situación y evitar que la crisis se empeore. En el encuentro, el secretario Kerry elogió a todos los países por el progreso avanzado, los vuelos de repatriación, la reintegración de los migrantes y la capacidad de llevar a cabo campañas de sensibilización pública que en algunos casos contaron con importante apoyo estadounidense. Kerry indicó que si bien el número de migrantes ha descendido, es importante continuar los esfuerzos. El secretario de Estado norteamericano destacó los recursos adicionales solicitados por el presidente Barack Obama al Congreso para hacer frente a la situación en la frontera sur, pendientes de aprobación, así como la asistencia adicional de Estados Unidos. Está aportando a Centroamérica para combatir la severa sequía que afecta a la región. La ministra Agüero presentó a Kerry el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que establece lineamientos estratégicos, ejes temáticos, acciones regionales y nacionales y las causas estructurales que provocan la migración de niños, jóvenes y adultos hacia Estados Unidos. Los cancilleres y el secretario Kerry convocarán a una reunión con actores del sector privado, gobiernos y la sociedad civil para analizar los diferentes aspectos de la propuesta y avanzar en la búsqueda de socios estratégicos para acelerar su implementación. Desde la Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos concluyeron importantes ejercicios militares conjuntos en aguas del Pacífico Occidental.
Los ejercicios tuvieron lugar en medio de crecientes preocupaciones sobre enfrentamientos que involucran a China y otros países de disputadas aguas en los mares del este y el sur de la China y ataques contra militantes islámicos en Siria.
El contraalmirante de la Armada, Mark Montgomery, hablando con la Voz de América desde el portaaviones USS George Washington, explicó que los ejercicios denominados Valiant Shield incluyeron nuevos elementos.
Probamos nuevas tácticas, técnicas y procedimientos para combates a largo alcance o para búsqueda y detección de combatientes adversarios que probaron ser exitosos.
Los ejercicios incluyeron 2 portaaviones nucleares, 19 barcos, un número no revelado de submarinos y más de 200 aviones.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,11%, el CAC 40 en París subía 0,52% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,06%.
En Nueva York, después de 3 días de consecutivas bajas para las acciones de Wall Street, se prevé una apertura al alza este miércoles.
En Asia, entre tanto, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 0,24%. 24% en 16.167 y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,36% en 23.922.
El oro se comercializa a la baja en $1,221.80 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En otra información económica, Estados Unidos busca detener la fuga de impuestos al extranjero.
Los detalles con María de Los Ángeles Franco.
El gobierno del presidente Barack Obama ha dado los primeros pasos para desalentar los traslados de compañías estadounidenses al extranjero que buscan evadir impuestos en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro anunció nuevas regulaciones diseñadas para limitar la habilidad de las empresas de buscar refugio en países donde se paga menos a través de las llamadas inversiones corporativas, en las cuales compañías de Estados Unidos adquieren una empresa extranjera y se alían para propósitos de impuestos. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y en noticias relacionadas a América Latina, la oposición venezolana denuncia atropellos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición, denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro estrecha los espacios democráticos y viola los derechos constitucionales al desatar una persecución política contra dirigentes y gremios que disienten. En nombre de los integrantes del bloque, el diputado Andrés Velázquez insistió en reiterar el compromiso de redoblar esfuerzos para restituir la democracia en Venezuela.
Derechos humanos que son flagrantemente violados y pisoteados por el gobierno. Entre ellos podemos citar el legítimo derecho a la protesta, la existencia hoy de cerca de 100 presos políticos, entre los que destacan nuestros compañeros Leopoldo López, Enzo Escarano, Daniel Ceballos, Salvatore Luchés, se empeña en silenciar la grave crisis del país por la vía de la represión.
Se espera que durante la jornada de este miércoles el periodista Jesús Torrealba responda oficialmente a la solicitud de la Mesa de la Unidad, que lo propuso como secretario ejecutivo semanas después de la renuncia de Ramón Aveledo y la crisis por diferencia de criterios que surgieron entre los diversos partidos que integran el bloque. Analistas políticos consideran que de aceptar el cargo, Torrealba, quien durante años ha trabajado junto a las comunidades más necesitadas, ayudaría a la oposición a acercarse a la realidad de los ciudadanos y conquistar a los sectores populares. Entre tanto, el ex candidato presidencial Enrique Capriles exhortó a reflexionar a quienes aún creen en el gobierno, pues según dijo, la situación del país va de mal en peor. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias, Carolina, y debemos mencionar que el presidente Maduro estuvo ayer en Nueva York y criticó al gobierno de Estados Unidos cuando llegó al barrio del Bronx. Desde allí dijo que el gobierno de Estados Unidos vive como en una burbuja al referirse al sistema como aquí se maneja el poder.
Por otra parte, por segunda vez en 13 años, Argentina cayó en incumplimiento de pago de su deuda.
Alberto Pimienta tiene más información.
El tema de poder cumplir y honrar nuestros compromisos económicos internacionales hoy está claramente en crisis.
De esta manera, este consultor político asegura que después de que Argentina cayó nuevamente en julio en un incumplimiento del pago de su deuda, esto ha creado un ambiente de desconfianza a nivel internacional frente al gobierno argentino.
Para el analista político argentino Nicolás Ducoté, la decisión del gobierno argentino representa una acción simbólica, según él, entre el bien y el mal.
Ahora el actor contra el que he decidido dar una batalla son contra determinados actores del financiamiento internacional. Un subgrupo chiquito, relevante, pero es una pelea nacionalista casi de buitres o patria.
La cesación de pagos llega en un momento delicado para la economía argentina, que se cree se contraerá este año por primera vez en una década.
Es fruto de una situación que puntualmente un gobierno de turno ha elegido este curso de acción y no una marca, una condena de la Argentina.
El analista político que vive en Buenos Aires dice que a pesar de esto, las bases del desarrollo argentino siguen intactas. Según Ducoté, solo hay que esperar a las elecciones de 2015.
Lo que sí está claro es que por ahí se está llegando a un fin de un ciclo de una determinada conducción política o económica del país y una enorme oportunidad para lo que viene por delante a partir del 2015, que es un año electoral en la Argentina.
Argentina cayó en default después de la decisión de un juez estadounidense. Según el gobierno argentino, esa decisión va más allá de las atribuciones de ese magistrado. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Muchas gracias, Alberto. Y el Vaticano abrió un juicio penal contra su ex nuncio en República Dominicana. El sacerdote polaco Joseph Wesow Wolfsky por pedofilia, el primer caso de abuso sexual en ser juzgado por la Iglesia, según informó el martes el portavoz.
Fue el propio Papa Francisco quien exigió una decisión drástica sobre el caso, explicó el portavoz Federico Lombardi.
Wolfsky, de 65 años, que fue desposeído de sus hábitos en junio, se encuentra bajo arresto domiciliario.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasad. Les invita Leonardo Bonet.
En otras informaciones, en Buenos Días América, el saliente presidente afgano Hamid Karzai dijo que Estados Unidos no quiere la paz en Afganistán y que lo invadió por sus propios intereses.
Karzai usó su discurso de despedida a empleados gubernamentales ayer martes para criticar los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Pakistán por interferir en Afganistán, insistiendo en que la paz y la estabilidad del país depende de los afganos mismos.
Nuestra paz y seguridad está en las manos de extranjeros. Queremos ver que logren sus beneficios en Afganistán. No queremos estar en contra de los beneficios de los extranjeros, pero los beneficios de los extranjeros no deben ser en contra de nuestros beneficios y que pasen por encima de nuestros beneficios.
La relación de Estados Unidos con Karzai se ha convertido cada vez en más frágil en años recientes. Él se ha rehusado a firmar un acuerdo de seguridad que permitiría que unos 10.000 asesores militares y entrenadores permanezcan en Afganistán después de fin de año.
El ex embajador estadounidense en Afganistán, Ryan Crocker, dijo a La Voz de América que Karzai sabe que la guerra en su país sirvió a sus intereses también, aún si no está dispuesto a admitirlo.
El ex embajador indicó que Karzai, aunque no estaba totalmente feliz con Estados Unidos, siempre estuvo dispuesto a colaborar porque la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo en Afganistán avanzó la agenda afgana.
Por otra parte, India ha colocado con éxito un satélite en órbita del planeta Marte, llevando a la nación a un selecto club de exploradores espaciales que hasta ahora incluía a Estados Unidos, Rusia y Europa.
El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este miércoles el éxito de la misión de órbita de Marte junto a científicos de la Organización de Investigación Espacial India en su centro de comando en Bangalore.
History has been created today.
Hoy se ha hecho historia. Nos hemos atrevido hacia lo desconocido y hemos logrado lo casi imposible. Felicito a los científicos, al igual que a todos mis compatriotas indios, por esta histórica ocasión.
El éxito de la misión de órbita a Marte marca un hito para el programa espacial de India que lleva 5 décadas.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
El club de fútbol Sporting Kansas City de Estados Unidos consiguió pasar el martes a la segunda fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF después de golear por 3-0 a Real Estelí de Nicaragua, con lo que el club estadounidense se consolidó en el primer lugar del grupo 2 con 7 puntos. Sporting buscará el 23 de octubre su pase a los cuartos de final cuando visite a Saprissa de Costa Rica, que ocupa el segundo lugar del grupo con 4 unidades. Por su parte, Real Estelí quedó eliminado a la segunda fase y avanza el primer lugar de cada uno de los 8 grupos. El jugador de Yankees de Nueva York del béisbol de Grandes Ligas, Derek Jeter, ha tenido el cierre de su carrera como un jugador que todos quisieran tener. Sin embargo, como se desprende de los expertos en béisbol, nada asegura que dentro de 5 años, cuando sea elegible para ingresar al Salón de la Fama, el capitán de los Yankees de Nueva York sea elegido de manera unánime. Babe Ruth Ty Cobb, Ted Williams, Willie Mays, Hank Aaron, Cal Ripken Jr., todos fueron dominantes en su época y se quedaron cortos. El pitcher Tom Seaver, quien obtuvo el mayor porcentaje de votos en la historia, no recibió la aprobación de 5 votantes. Versiones de los medios de Nueva York señalan que si alguien merece recibir el 100% de los votos emitidos por los integrantes de la Asociación de Periodistas de Béisbol de Estados Unidos, ese debería ser Jeter. Y un numeroso grupo de boxeadores y exboxeadores unidos por el Consejo Mundial de Boxeo se juntaron para entregar víveres para los damnificados en Baja California Sur por el huracán Odile en la Secretaría de Turismo del sector occidental de México. Encabezado por los ex campeones Humberto Chiquita González, Edgar Sosa, Ultiminio Ramos, Carlos Zárate, Rafael Herrera, Pipino Cuevas, Ivette Zamora y Judith Rodríguez, el contingente del Consejo Mundial de Boxeo entregó a nombre de la comunidad boxística la ayuda e invitó a más boxeadores y fanáticos a seguir cooperando con esta causa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Colin Farrell y Vince Vaughn serán los protagonistas de la segunda temporada de la exitosa serie de HBO True Detective, que tendrá 8 episodios y se comenzará a rodar en California en las próximas semanas. HBO informó que Farrell interpretará a un detective comprometido, dividido entre la lealtad a sus jefes en un departamento de policía corrupto y un mafioso que lo tiene controlado. Vaughn será un detective que tiene un negocio, un delincuente que tiene un negocio legítimo, pero su intento por regenerarse es echado por tierra cuando su socio aparece muerto. True Detective saltó a la fama el año pasado con Matthew McConaughey y Woody Harrelson. La serie fue nominada al Emmy.
I need to see him.
That's not possible.
He wants the favor. I do not.
La estrella de la serie Scandal, Kerry Washington, se unió a la cadena de tiendas The Limited y a la diseñadora de vestuario de Scandal, Lynn Paolo, para lanzar una colección de ropa inspirada en el drama de la cadena ABC, que inicia su cuarta temporada el jueves. Hay mujeres que literalmente pueden vestirse como Olivia Pope. No sé cómo, porque esa ropa es muy, muy cara, dijo el artista, y señaló que como hay otras que no tienen el dinero para ello, crearon la nueva línea para ayudarlas. Toda mujer debe ser poderosa y sexy, brillante e inteligente y fabulosa y con un estilo de moda moderno, indicó. Bob Dylan será homenajeado como la persona del año Musicers 2015. Musicers es la fundación benéfica de la Asociación de la Industria Musical. La ceremonia se realizará el 6 de febrero en Los Ángeles, cuando se celebrará el 25º aniversario de la fundación. Entre los músicos que participarán en el tributo a Dylan estarán Norah Jones, Neil Young, Willie Nelson, Crosby, Stills and Nash, Bonnie Raitt, Los Lobos y John Mellencamp, entre otros. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Investigadores estadounidenses dicen que entre 500.000 y 1.400.000 personas en el oeste de África podrían infectarse con ébola para enero, a menos que la epidemia sea controlada.
La predicción de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos está basada en un modelo que asume que los casos se duplicarán cada pocas semanas en Liberia y Sierra Leona y que el número de casos actuales reportado a la Organización Mundial de la Salud está significativamente subestimado.
En Pakistán, oficiales del ejército dicen que un presunto avión no tripulado o drone causó la muerte de 8 militantes en el noroeste cerca de la frontera con Afganistán.
Una corte de Jordania absolvió a un clérigo radical acusado de complotar para atacar turistas en las celebraciones de Año Nuevo en el año 2000.
La corte determinó que no había suficiente evidencia en contra de Abu Qatada y ordenó su liberación.
Estudiantes en huelga en Hong Kong marcharon como parte de un esfuerzo de una semana para exigir que China permita elecciones libres en 2017.
Miles de estudiantes universitarios no asisten a clase esta semana como parte de la campaña pro democracia.
Este miércoles, unos 300 estudiantes participaron en una marcha a través del distrito comercial del centro de la ciudad.
Los activistas han amenazado con tomar el distrito comercial si Beijing no atiende sus demandas.
Y hasta aquí esta edición de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Nelson López.
Betty Janet Endara y Luis Luis Alberto Facal, agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.